Hello, my friend. Yo soy el Lightwin. Estamos en GW nuevamente grabando un episodio de Intelecto. Primero que todo, Juan Genieve en Twitter, Lightwin Review Facebook, Instagram. En Instagram hay un enlace a la tienda Gagún del Lightwin y allá hay camisas y cuestiones. Si quieres cambiar algo para darle como que cierto apoyo al programa. Hablando pop los lunes a las 9 en el GW5 Network. Ya no estamos en Hablando 24 Frames, estamos en GW5 Network. Y Hablando Pop tiene Patreon comenzando desde $3 en audio. Si lo quieres solamente escuchar, $3. El verdadero programa que se hace audiovisualmente comienza desde $8. Comienza, no, termina en $8, que ese sería el tier más alto. Ahí lo ves en video y ahí se hacen los live. Cuando hacemos unos live, que es unos episodios que la gente puede llamar y qué sé yo, pues ese sale solamente exclusivo para el de $8. La persona que está hoy en Intelecto, yo se lo he dicho un par de veces, pero en verdad uno olvida las cosas. Yo lo llamé a la radio, yo lo llamé y hablaba con él y decía, cuando colgaba, miraba a mi esposa y decía, hablé con él, sí, te escuché, cabrón, porque te sale por la bocina del radio, sí. Y hablamos de PlayStation. Tú tenías una pregunta random. José Valiente, podcastero, bloguero, cabrón.
Sí.
Masacote.
Coño, gracias.
Sí, ese es como el blog. Bueno, cada cual ve, pero para mí los blogs tuyos como que coño.
Sí, y esta semana dije, tengo que cambiar algo. Hay que hacer algo diferente. Llevo mucho tiempo haciendo lo mismo en el blog. No sé, voy a...
Pues yo empecé a... Yo todos los diciembre blogueo porque como que a mí me cierra el estudio. Uh-huh. Te lo cierra a ti también.
Sí, sí.
Y él mismo siempre me dice, no dejes caer YouTube. Tú sabes que si no lo haces...
Papi, a mí me bajó, pero el dinero me bajó. Todo, los views ahora estoy levantando. Ya sabía, porque yo lo hago también. Yo me voy como del 20 y pico hasta... Si acaso subo uno que otro, un update, cualquier cosita. Pero la caída en YouTube es...
O sea, ellos no te perdonan.
No hay break.
Pues Gaby me decía, siempre dice como, cabrón, sigue por cuestión. Y yo blogueo, no intento, ya en verdad los hago y me siento cómodo haciéndolo y estoy como que orgulloso. Pero hacer blog constantemente, con una consistencia y que fácil, alguien te considere que, por ejemplo, que Valiente es blogger, que alguien, es como, eso no es fácil, cabrón. Lo que te acabas de decir, no, un carajo. Sí. Pero yo no quería empezar con eso, yo quería hacerte una pregunta random porque te lo prometí antes de grabar. Las mascotas tuyas cuando chamaco, ¿qué eran? ¿Perros, gatos, pájaros?
No, yo tenía un perro que...
En Corozal, ¿hay en
Corozal? La 3 es la mía, Gaby, la 3. Okay.
Sí, está solo en la 3.
Pues, qué cabrón. yo tenía un perro que fue mi perro por 17 años, cabrón.
Cabrón, ¿cuánto? Era Sato.
Era Sato, sí. Era Sato. Era un terrier Sato. Pero, la mamá era una raza y el papá era un hijo.
¿Y tú recuerdas el origen secreto de cómo llegó a tu casa?
Sí, sí, yo eras un bebé. Yo recuerdo todo. Antes de eso, yo tuve uno que era como un chau chau.
Ajá.
Y se me murió por parásito, o sea, me duró días. Cuando lo llevé a desparasitar, se murió.
El veterinario dijo, papi, no hay break.
Sí, y entonces yo creé como yo era bien chamaquito, creé como un pequeño trauma con los veterinarios, que cada vez que el perro se enferma, yo pienso que se va a morir.
O sea, ¿todavía tienes esa
cuestión? Sí, cabrón, es como que el veterinario ese va a morir. O sea, porque me pasó como dos veces.
Además, el bolsillo que va a morir cuando lo lleve.
También. Porque... Pues yo tuve un perro que se llamaba Blacky, que ese era mi perro desde, mano, puede ser intermedia, elemental, finales de elemental.
¿Te lo regalaron como una ocasión especial? ¿O
me lo regaló un amigo de mi papá que vivía en Ocean Park, que corría bicicletas con nosotros.
Ajá.
Y era el perro se pasaba jangueando por ahí por Ocean, un perro de la loza, ¿me entiendes? Y lo llevaron a vivir a Corozal, me lo regalaron chiquitito. Y era negro.
Un perro Corozal, un masacote.
Sí.
En vez de estar en acá abajo.
Sí. Pues era negro y se llamaba Blacky, pero después se puso como blanco y gris y no tenía coherencia el nombre.
No, y, pero...
Pues, mano, ese perro estuvo conmigo y pasó...
17 años.
Todos los problemas que yo tuve cuando chamaquito, ese perro estaba ahí, cabrón, ahí conmigo todo el tiempo. Me mudé de Corozal, se mudó conmigo también. Estuvo un tiempito viviendo en Santurce, cuando mi papá vivía en Santurce. Ahí estuvo, ahí fue como que el peor momento de él, porque no tenía mucho sitio donde joder y qué sé yo. Y después volvió a Corozal, a la casa de mi abuela. Y, cabrón, el último año fue bien jodido porque le empezaron a dar ataques epilépticos.
¿Al perro?
Sí, cabrón. Y entonces yo no, a ese tiempo yo trabajaba al mínimo y qué sé yo, o sea, era part-time y eso.
Ya, pero el 17 años el perro se veía viejo ya, como usted decía,
cabrón, coño. No, el perro se veía, todavía corría, obviamente las caderitas le dolían y tenía como artritis. Recuerdo de las veces que lo llevé.
¿Y comía solo?
Comí, papi, él comía... Por eso es que me paso jodiendo, que yo veo a estos perros del área metropolitana que son unos pendejos. Este, que los llevan en coche a sitios, cabrón. Y la gente, cabrón, se los lleva para pa el cine, para... Mira, cabrón, el perro para estar en la casa, amarrado. Atrás, comiendo lo que cae del palo de panapene.
¿Lo has visto? ¿Sabes? Exacto.
No, no, pero mi perro estaba suelto. Yo no creo en
y
eso.
Y comiendo grama cuando le dolía el estómago.
Papi, cabrón, yo le servía comida seca porque se le combinaba comida seca de la barata esa de o el Roy de esa de Walmart.
La que haya.
Este, anuncio, no pagado, era la más barata. Y pero él lo que le metía era el bistec y el arroz de lo que sobraba, papi. Que tú le mezclabas eso, papi, ese perro era feliz.
Este, ¿se le cayeron los dientes?
Se le llegó a caer uno que otro, pero tenía todavía los colmillos, eran como que de los chiquititos esos de al frente, porque él tenía bracer. Este, este de los de al frente se le cayó uno,
¿y cuando,
recuerdo?
Cuando murió tú no estabas.
Sí, cabrón. Sí, sí, hacho, sí. Este, pues el en esos problemas de los ataques epilépticos, pues le empezaron a dar unas pastillas que eran controladas que se llamaban fenobarbital. Y entonces yo era un chamaquito y a mí no me querían vender nunca las jodidas pastillas.
Ah, pero tú estabas joven todavía. Este perro estuvo en los huracanes de los 90, en Hortensia, por ahí.
Sí,
y todo eso.
Papi, te digo, este perro a mí se me tiene que haber muerto.
Y cogió George y toda esa pendeja.
Sí, sí, todo eso, todo eso. Yo no recuerdo bien cuándo fue que se me murió, pero yo estaba, ya yo me había graduado de la universidad, o estaba, no, estaba en la universidad, así que tiene que haber sido como 2009, 2010, se me tiene que haber muerto.
¿Duró?
Papi, te digo que 17 años, loco. Este, y el perro llegó un momento que estaba ya bien jodido con eso de los ataques epilépticos. Y yo lo llevé en una de esas emergencias a un veterinario que está por el área de Dorado por ahí. Y pues lo hospitalizaron. Y ahí fueron como 1,000 y pico de pesos, cabrón. Y mi novia me prestó los chavos. Yo no tengo un carajo. Y ella me prestó los chavos.
¿Estás entregado por el perro?
Sí, papi, hasta
porque
el culo.
Porque eso es bien alto.
No, no, papi, hasta... Cabrón, yo llegué a mi casa y recuerdo como hoy que me acosté a llorar, cabrón. O sea, cuando dejé el perro allá, una cosa bien cabrona. Pues,
pero lo dejaste porque le iban a hacer algo para...
Sí, porque lo tenía que dejar hospitalizado porque tenía la hemoglobina bien bajita, sí. Estaba deshidratado. Y yo lo visité todas las tardes. Yo iba todas las tardes, estuvo como una semana hospitalizado. Ponle como 5 días.
Y allí como, vale, estoy
y,
aquí.
Y se mejoró y qué sé yo. Y como al tiempito, no fue mucho tiempo después, este, pues ya me habían dicho como que mira, o sea, él está malito, qué sé yo qué, quizás hay que ponerlo a dormir. Pero yo, papi, yo dije, yo no puedo ponerlo a dormir el perro, no puedo.
O sea, el veterinario dijo, esto es lo que yo creo que... ¿Y no lo pudiste dormir y duró más?
No, me duró, no duró mucho más tiempo después de esa hospitalización. Yo creo que no llegó al mes. Este, un día, que me acuerdo que era domingo, estaba en casa. Yo tenía una carrera y no fui, porque me con el perro. Y entonces lo vi como gasping, como que no tenía aire. Y entonces estaba ahí como que bien, no podía respirar. Y yo a Chile dije a mi abuela, mira, yo creo que me acuerdo que yo había preguntado cuánto era el costo de ponerlo a dormir. Eran como 150 pesos, algo así. Y yo, como yo lo veía que no podía respirar, le dije a mi abuela, mira, abuela, préstame los chavos, qué sé yo, yo los pago en la semana cuando cobre, qué sé yo. Y cuando fui a coger el perro, ahí se murió en casa. Pero, cabrón, me duró, ha hecho un montón, y lo enterramos a la parte de la casa, y allí está en casa abuela.
¿Enterraste en el
sí, está atrás en casa abuela.
Un perro, el último perro que yo tuve en casa era un labrador negro, y recuerdo su último día, para narrarte eso, sí, amor, y estaba bien mal. Y yo como que me asusté en uno, le dije su nombre y él se paró, cabrón. Uh-huh. Como usó la última energía, se paró y yo lo abracé. Tenía problemas en la pierna, estaba jodido. Se joda, le di un abrazo, caminó 2 o 3 pasos, se acostó más adelante, allí se murió. El otro día amaneció muerto, para el carajo.
Y desde ese día, eso fue tan difícil que yo no tenía más perros.
Yo te iba a preguntar ahora, ni gatos, pájaros. No,
mi papá tiene gatos, mi novia tiene gatos allá en Guayama.
Pero no eres un señor antimascotas en
no,
la
no,
casa.
No, loco, ha hecho el contrario.
Es que, es que
yo pienso, mano, cada vez que los animales se enferman es una agonía, bro.
Está
es una
cabrón.
Agonía. Y entonces ahora mismo, como tengo un apartamento, pues no es como que un área para uno tener perro, tú sabes. Ya cuando tengo una casa, pues obviamente sí tendré uno. Sato, cabrón. ¿Sabes? Lo voy a rescatar de la calle. ¿Sabes? Porque yo respeto el que quiera pagar 1,000 y 3,000 pesos por un perro, ¿verdad? Eso, cada cual hace con su dinero. Pero, mano, está viendo tanta perra en la calle, tú sabes, por ahí.
Y los perros subieron un montón de precios. Ya no hay perro en menos de 500 pesos, sí, por más. Oye, cualquiera de raza.
Alguien que pagó por un labrador, yo no sé cuánto, y no es labrador.
Le creció muy
así. Papi, es bien sato, cabrón, es bien sato. O sea, no es ni cerca.
No tiene el papi, piel de los perros.
Perdón, lo compró como golden. A mí me encantan los
un
golden.
Un golden retriever, ¿verdad? Sí. Es ahí donde más clavan la gente.
A mí me encantan
los
golden.
Y cuando eso
golden.
Crece, se transformó en otra cosa.
Papi, no llegó ni a crecer.
Ese es el que queremos comprar, conseguir, ¿verdad? En casa, si llegaron, no hay perro tampoco en mi casa. Pero por el nene, queremos que crezca perro y nene para que haya como un bonding o algo. Estaría cabrón si lo logramos. Los golden
son chulísimos, a mí me gustan mucho.
Y el golden, pues, está bien caro, cabrón. Sí. La gente cree que lo que tiene ahí es... Nosotros compramos uno en los 2003, 2005 para mi mamá y hace unos años y estaban 300 pesos o algo así. Pero ahora no hay break. Miles,
igual que los Frenchies esos que valen 5,000 pesos...
¿Esos son los de pelos rizos esos que
los
son
los chiquititos
altos?
Esos que parecen como pitbullcitos miniaturas. Que Coto se pasaba con uno para aquí para abajo.
Ah, sí, sí. Miguel Coto tenía uno, pues. Sí. Ahora están de moda unos que son con el pelo rizo, que crecen alto, que si llega ahora yo no me sé el nombre, valen un par de pesos también. Sí. Te iba a preguntar, esta iba a ser la que iba a ser, pero esa era. ¿Cuál era tu materia favorita en la escuela?
¿Sabes qué?
Que estaba en el colegio en Corozal, ¿verdad?
Sí. En el colegio siempre me gustó mucho la ciencia y la historia. Eran los dos cosas que más
me gustaban.
¿Y eras
un estudiante que te consideraba, yo saco buenas notas hace fácil esta cuestión?
Yo era bastante bruto, cabrón.
¿Bruto o no aplicado?
Lo que pasa es que, y de esto yo me di cuenta, yo no me acuerdo dónde lo conté, que yo me di cuenta ya hace pocos años atrás, cuando yo me comparaba con, porque el sistema educativo es para compararte con los demás. Porque es a base de notas.
La manera de medir no es efectiva.
Exacto.
Por eso que tú mencionas ahora.
Ajá. Pues cuando yo siempre tenía como que C, no era un chamaco que siempre tenía las notas, pero sin embargo, en las competencias de lectura yo ganaba, ¿sabes?
Pues era cuestión de sentarte a...
Pues yo me di cuenta que al yo vivir con mi abuela, y mi abuela pues su escolaridad era un sexto grado, pues había cosas en las que yo no me podía ayudar. Y yo me di cuenta cuando un familiar de mi novia estaba estudiando y la mamá lo estaba ayudando en todo. Y yo como que, cabrón, tú estás haciendo
trampa. Pero esto fue tú graduado ya grande.
Ya hace, yo, 5 años.
Ah, sí.
O sea, yo como que, cabrón, le están haciendo las tareas. Solo tenía que hacer yo.
Le están dando un refuerzo.
Exacto.
Que la escuela asume que todo estudiante recibe eso, pero no.
Por eso es que
y
yo
no
estoy
en igual terreno.
Exactamente, por eso es que yo estoy en contra de las tareas y las asignaciones y todas esas mierdas, y es porque, loco, tú estás desde las 8 de la mañana en una escuela hasta las 3 de la tarde. Primero, ¿cuándo tú vas a ser niño? O sea, tú tienes que llegar a tu casa para seguir trabajando, que tú no te llevas trabajo para tu casa cuando tú sales a trabajar.
No, ¿sabes? Y las materias que te dan es como clase. En otros países te dan, qué sé yo, música, te enseñan un deporte específico, teatro.
Sí.
Como que la de economía doméstica no es un año nada más, como te enseñan a ser un cabrón ser humano que sobrevivirá solo en el mundo. Pero aquí no, aquí es la sí, básica y
sí,
mete
sí,
mano.
Ya tú sabes, para que salgas para trabajar para donde ellos quieren, pues yo me colgué en séptimo, yo le creé, yo en un momento no quería...
¿Tú grado completo?
Sí, yo en séptimo grado, a mí me dio...
Para colgarse, perdón que te interrumpa, ¿verdad? Es fracasar tres,
no, yo
clases.
Dejé de ir a la escuela.
Ah, ok, tú...
Sí, yo fui un desertor escolar en séptimo grado.
Magnífico.
Yo dije, no quiero ir más a la escuela, no, o sea, yo
no
me enfermé...
No funcionaba para ti.
Sí, yo me enfermé de una bacteria que me dio en el intestino y no pude ir como por 2 o 3 semanas real porque estaba enfermo. Y entonces pues ahí fue que yo empecé a escuchar radio mientras estaba en casa, porque no podía hacer más nada. Y me gustó, de que yo no quería salir.
¿La radio?
La radio, sí.
Coño, ¿por eso fue?
Sí, por eso fue.
¿En séptimo grado?
En séptimo grado, sí. Corriendo bicicleta me metí en un río y cogí una bacteria. Y entonces pues después no quise volver a la escuela y no volví. Y como yo vivía con mi abuela, yo hacía lo que me da la gana.
¿Hiciste estudios libres?
No, en el colegio me aceptaron un año más y repetí el séptimo grado.
¿Pero te pusieron condiciones especiales?
Sí, sí, wow. Muchas condiciones.
Bien rigurosas para valientes.
Sí, y en octavo pues me votaron. O sea, cuando iba para ser séptimo, cuando lo repetí, y en octavo pues me dieron que no había más matrícula para mí. Y ahí me cambiaron de escuela.
¿A una pública?
No, ahí fue a una academia que había en Corozal y allá me tuve que reunir con la directora... pues porque también tenía problemas de conducta en el colegio. Es que en el colegio, como todo es malo, era chévere, como que hacer cosas.
¿Sí?
Y allá, pues, sí subí las notas en esa academia. En noveno, ya cuando me gradué, que iba para décimo, mi papá volvió al colegio, como que, mira, él cambió, está mejor, tiene buenas notas, qué sé yo qué, y le dieron que no como quiera. Y ahí entonces me fui a la pública.
Pero había interés. ¿Tú querías estar en aquel colegio?
Sí, cabrón, es que todos mis hermanos estaban allí. Sí, o sea, lo cool de ese colegio, que es el Sagrada Familia Corozal, uh-huh. Es como que tú entras en primero y en séptimo tú estás con los mismos panas tuyos. ¿Sabes? Y a mí se me hizo bien difícil eso de que cuando me colgué, como que, diablo, esta gente se fue.
Corillo.
Y obviamente me sentí inferior. O sea, era como que, diablo, si un colgado, cabrón, es lo peor que te puede pasar.
Sí, en aquel momento es más grave aún para ti, chamaco. Sí. Después tú de adulto, pues, dices, pues, las cosas son así.
Sí, no, eso para mí fue bien difícil. Y lo mejor que uno puede hacer cuando un estudiante se cuelga es cambiar la escuela, yo pienso. Porque,
más saludable.
Sí, es lo mejor que puedes hacer porque... Tú ver tus panas irse para el próximo grado y tú sabes que es como que diablo, mano, ¿sabes?
Te van a bullear.
Sí,
es
sí,
un backtrip añadido que te trae adicional. Mira, ¿y qué pública en Corozal? ¿La del pueblo?
La Emilio Redelgado. Es la ahí del pueblo, que es la única que hay ahora porque la que había en el barrio Cuchilla.
O sea, Corozal tiene una...
Entiendo que sí, porque que él cerró la otra que había, que era una muy buena escuela y que hacía falta porque quedaba lejos con cojones.
¿Y ya la rentó? ¿El gobierno la rentó a alguien?
Pues no sé ni qué han hecho con esa escuela, en verdad. Pero sí, la Emilio es la que está en el pueblo. Ahí me fui... Y ahí me di cuenta que era un pendejo.
Tú eras un pendejo, sí, porque sí. Vienes de colegio, ¿no?
Papi, no. Las maldades que uno hace en el colegio.
La gente corosa es alcorosa, es verdad.
No, y para ese tiempo, loco, la gente que estaba los hijos de puta, ahí se puede hablar malo, ¿verdad? Los hijos de puta en las escuelas eran hijos de puta de verdad.
Si aquí no se habla malo, aquel mes...
pues eran,
Es que eso... Ajá.
Cabrón, allá habían bichotes.
Sí, yo sé. ¿Entiendes? Yo fui de colegio de séptimo para octavo. Yo cambié de colegio. Toda mi vida en colegio a pública. Y sí, te integran con los de cacería y con todo.
Papi, yo estaba en el grupo, en el éramos 17 grupos de 10 y yo estaba en el 17. Cabrón. 17 grupos de décimo.
¿Y cómo aprendía la gente?
Papi, y yo estaba con los estudiantes más al garete, cabrón.
Para el que está escuchando esto, mencionar que estás en el 17-17 porque el número indica qué nivel de estudiante tú eres.
Para ese tiempo era así.
Sí, bien, como que bien marcado el estudiante.
Pero a mí me pusieron en ese grupo porque me matricularon un día antes.
Ah, pero tú entraste, pues no había otro entonces.
Sí, porque como mi papá estaba esperando que le dieran como que el green light allá en el colegio, pues fue como que mira, cabrón,
tu papá
ni más
fue un back trip también.
Sí, hecho, mi papá tenía que estar yendo al colegio cada rato. Bueno, una vez, yo me busqué muchos problemas en verdad, ¿ves? Yo ronqué de que, yo dije, el que paga este colegio, yo no sé por qué ustedes se pasan citando a mi papá, güey, paga este colegio soy yo. y era porque como lo pagábamos con la pensión, pues como que esos son míos. Y mi papá tenía que estar yendo al colegio. Yo le dije una vez a la monja, le dije, mira, ¿por qué no le alquilan esa casa que está ahí al frente, que estaban alquilando, para que él se mude para ahí y no tenga que estar viajando a San Juan?
Estaba bien cabrón.
Sí, era como que un estúpido.
Bueno, ya lo aprendes y esto. So, en la escuela, tú te graduaste y te dieron esta semilla de que tenías que estudiar algo para lograr ser alguien en la vida. ¿O no lograron meterte eso en la mente?
La realidad es que yo me crié con todas las libertades del mundo, cabrón. O sea, yo me crié con... Literalmente, yo podía hacer lo que me diera la gana en mi vida porque yo en un momento viví solo, estando en la high, tú sabes. Y mi papá confiaba mucho en mí. O sea, igual mi familia confió siempre mucho en mí. Y sí, obviamente, mis tías querían que yo estudiara. Una de mis tías me pagó un examen de esto, de aptitud, a ver para qué tú sirves.
Ajá.
Sí. Y yo fui, lo cogí y...
¿Y qué dijo el examen?
Pues, hermano, recuerdo que servía para muchas cosas. Te dicen como que tus habilidades están aquí. Tú puedes escoger, te dicen como que deberías enfocarte en estas cosas. Recuerdo que eran habilidades manuales como mecánica, esas cosas. Piloto, que era lo que yo quería hacer, estaba en una de esas cosas
piloto
también.
¿Piloto de avión?
Sí. Y ahí eran varias cosas. Pero por el promedio no me aceptaron en la escuela de aviación cuando yo me gradué.
¿La de la Intel?
La de la Intel, ajá.
En Bayamón.
Sí, y entonces yo me fui sagrado a estudiar publicidad.
Bueno, pero no está lejos de lo que Valiente hace
por eso
hoy.
Pero saqué 5F ese primer semestre.
Para empezar, ¿cogiste 5 clases?
Sí, eran 5 clases.
Estaba muy hardcore.
Y entonces...
¿Y vivías en Corozal?
No, yo me mudé con mi papá. Es que fueron muchos cambios. Me mudé de Corozal para Torrimal, que mi papá vivía en Torrimal. Y...
No estás tan lejos ya.
Me compré carro, o sea, tenía carro, estaba trabajando en el Vale Parking de Plaza. Estaba haciendo muy buenos chavos, cabrón.
¿En de Plaza?
Estaba haciendo
¿En el Atrio Central?
No, antes eso era de Valera Parking, que era un dominicano. Y él te movía de acuerdo a... Que usualmente...
¿Tú eras de los que tenían las medias altas?
Las medias altas, la camisita azul y el pantalón corto con un solo bolsillo.
Yes.
Pues yo estaba ahí.
Y hacían correr, ¿verdad?
Sí, ahí era corriendo.
Tienes que correr al carro.
Es que el ballet parking se supone que está corriendo.
¿De verdad? Por eso te dicen, ¿cualquier ballet?
Tu posición es runner. Sí, tienes que ir corriendo siempre, se supone. Paga aquí. Y yo iba corriendo siempre.
Yo pensaba, cabrón, que el jefe era un cabrón porque yo veía a los muchachos corriendo.
No, 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 tienes que ir corriendo.
Sí, so, sí, tú y yo trabajamos en plaza a la misma vez, para los 2000 bajitos.
Sí, mi primer trabajo en plaza no fue el ballet, fue Ponte Fresco.
¿De verdad?
Antes de que abriera, eso estaba...
Pero era Ponte Fresco y Magritte.
Y Magritte, exacto. Y Magritte. Y Passion. Pues,
sí, porque Ponte Fresco y Passion se expandieron esas dos.
Exacto, pues, un amigo de mi papá, que en paz descanse, se llamaba Gaby Cole. Gabriel Cole estaba casado con una de las dueñas de eso.
Con una de ellas.
Ajá. Con Maggie.
Con la del pelo rubio.
La del pelo colorado.
La otra.
Ajá. Pues, me recomendaron y me cogieron. O sea, fui a través de él, me cogieron. Me empiezan mañana.
No exigía mucho el trabajo, era
picar ensalada, ¿sabes?
Era como una línea. Ponte Fresco, imagínense un Subway, pero bien hijo de puta. Ajá. Que mayormente daban unas ensaladas y frappy y cosas.
Era un concepto copiado de New York, de un sitio en New York. ¿Verdad? Recuerdo. Sí, era un concepto copiado allá.
Pero eso en ese tiempo en Puerto Rico, aquello estaba bien cabrón. Sí, porque sí, esto sí. Era un plaza con borders, era como que el mejor momento del cabrón mola antes del 2008.
Plaza era la fucking peste en ese momento.
Era, porque la gente dice plaza es plaza. No, en aquella época Plaza de las Américas sí estaba plaza. Cabrón, no había ni parking, todas las tiendas llenas, ahora hay un montón vacías y Ponte Fresco era algo como bien fucking importante.
Sí, pues yo empecé en el crew de apertura de eso. Y entonces pues, mano, tenía...
¿Y te gustaba estar allí?
La realidad es que no era un trabajo que a mí me disfrutaba. O sea, no me gustaba... No sé por qué, no era un trabajo que yo
sentía. ¿Y este era el primer trabajo tuyo ponchando?
Mi primer trabajo oficial.
Oficial, no chiviando por ahí.
Exacto. Pues, pero lo estaba haciendo y había que trabajar, ¿sabes? Tenía que buscarme los chavitos.
Y pudieran haber peores trabajos que...
Claro, sí, definitivo. Después tuve uno que para mí ha sido el peor, que te lo cuento yo mismo. Pues, un día yo estoy estacionándome y voy de camino para el trabajo, yo me estacionaba por ahí por JCPenney para entrar por allí. Y veo un pana mío de Corozal que está parqueando un carro y se baja y
allá
está
trabajando en el ballet. Allá había otro ballet. De ese que está debajo del multipiso.
Ese mismo, ajá. Y yo le digo, déjalo, Barlito, claro que está. No, papi, aquí están cogiendo. La cuestión que le digo, déjalo, mano. Me gustaría trabajar ahí. Papi, aquí están cogiendo todo el tiempo. La cosa, cuento algo corto. Llamé a las oficinas de Valera. No, pues venir mañana. Fui al otro día temprano y me cogieron. Y puedes empezar hoy. Yo, como que, ya no, hoy no, pues mañana, sí, mañana, pues, me dieron los uniformes y me fui. Y yo como que, cabrón, yo no, me habían subido el sueldo y todo.
¿En Ponte Fresco?
Sí, como al tiempito, me habían subido, qué sé yo, a 35 chavos.
¿Te evaluaron?
Eran 5.25 el mínimo para ese tiempo. 5.15. Yo estaba cobrando como 6 pesos ya, al tiempito. Porque es que, sí, había confianza y la cosa es, mano, que es una de las cosas que más yo me arrepiento de mi vida, de las cosas que yo he hecho muchas cosas que me arrepienta y esta es una. Yo un día, pues ya como que tenía que empezar a trabajar al otro día y yo trabajaba ese día en Ponte Fresco, cabrón. Y fui con el short del ballet y todo, papi, a presentarle la carta de renuncia. Y se la di a la dueña.
Dejaste sin un empleado.
Cabrón, yo la he visto a ella varias veces y he estado a punto de pedirle perdón, cabrón, de verdad. Y la próxima vez que la vea se lo voy a decir. Le voy a decir, mira, como que, mano, yo me siento súper mal desde hace 20 años atrás, que yo creo que van como...
¿Te conoces? ¿Se acuerda de
ti? Sí, se acuerda. Papi, yo recuerdo como yo fui y fui a la oficina y le digo, mira, que voy a renunciar, qué sé yo qué. Y ella no se lo esperaba de mí, ¿sabes? Me dice, pero ¿cómo tú me vas a hacer esto?
Es que está cabrón, papi, que sea el mismo día.
Y sí, no puedo. Le di una excusa bien mierda, cabrón, de la universidad, cabrón. Y yo no estaba ni yendo a la universidad,
pero
yo creo.
Te iba a ver corriendo ahí.
Ajá, cabrón. Yo empecé y me pusieron en JCPenney para acabar de joder ahí frente. Ese mismo día yo empecé allí.
Te iba a ver obligado. O los compañeros que llegan, mira, allí está Valiente corriendo.
Mano, súper mal. Eso lo hice súper mal. La cosa es que, papi, ella se dio una encojonada y ella llamó a Gaby, a la persona que me había recomendado ahí mismo, cabrón, ahí al frente mío. Y dijo, Gaby, sí, José Valiente, el que tú me recomendaste me está dejando arrollado hoy para hoy. Papi, recuerdo como hoy una cosa, cabrón, y me dijo, ¿sabes qué? El cheque tuyo de liquidación lo vas a recoger en el departamento del trabajo. Yo me como que está bien.
Que eso hace que se tarde en tu cobro, me imagino.
Y tuve que ir allá al piso, no sé, 7 creo que era, algo así, y lo busqué. Pero la verdad, quizás no lo vi en ese momento porque yo tenía, qué sé yo, 19 años. Podía tener... Ese mismo día me hice como 100 típicas de personas en el ballet.
Porque, oye, ¿verdad? Chamaco te digo, hacían chavo, pero no era porque el ballet como tal te pagaba, eran las propinas.
Las propinas, sí, no, el ballet te pagaba 5.15. Pero, loco, Plaza hacía un... Yo, cabrón,
es que
yo,
no paraba de estar lleno.
Loco, yo tenía... En la gaveta del agua, güey, yo tenía rollitos de dinero, cabrón, como los bichotes. O sea, y yo todo eso lo gasté, todo eso lo exploté en aros para la guagua, en monitores y mierda y música y cuánta mierda.
Bueno, de 19 años.
O sea, sí, exacto.
Eso
ajá,
bien. No
exacto.
Tenía motora, no tenía scooter ni nada.
No, 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 no tenía nada. Quizás los chavos no daban para tanto, pero... Pues la cosa es, cabrón, yo hacía un montón de chavos en el ballet. Un montón, más los trucos que uno hacía revendiendo tickets y mierda. Nunca me robé nada de los carros, nunca toqué nada de los carros. Pero,
qué bueno.
Pero sí, yo les recomiendo a todos los jóvenes que están buscando trabajo, el ballet parking es un trabajo brutal.
Pero ahora pusieron unas porquerías de parking ahí que es como automático que cubren.
Sí, pero hay ballet todavía, hay ballet. Y en el ballet lo cool es que tú estás montado en todos los carros, cabrón, tú conoces todos los carros de...
¿Qué es el carro más cabrón que guiaste ahí? O los más cabrones.
Yo guié un Ferrari.
¿Un Ferrari?
Un Ferrari blanco que el tipo se mató por Miramar en ese carro. El carro se partió por la mitad. Era un 360 no sé si era Maranello o Modena. Era un Ferrari blanco, Ferrari, con los interiores en rojo. Y el chamaco se mató en Miramar, le metió una palma y el carro se partió por la mitad.
Se mató y le partió sí. El carro por
guié mucho, yo guié...
Y eso era, mala mía que te interrumpa, con el cabrón Ferrari. ¿Era estándar?
No, esos carros ya venían Chiptronic. Eso,
tú tírate par de cambios y ¡pum, eres cabrón, man!
Lo que pasa es que esos carros, usualmente... Tú los dejabas en la mayoría de esa gente iba o a JCPenney, JCPenney no, Macy's eran, o si no, el parking que ahora antes se llamaba Citibank, que ahora es Cheesecake Factory.
El Cheesecake Factory.
Pues esa era central. La entrada principal.
Tú estabas antes que hicieran el gazebo ese, la marquesina esa que hay ahí.
Sí, sí. Pues esos carros, pues usualmente tú no los llevabas ahí al parking, era como que los movías ahí un poquito, si acaso dabas la vueltita por allí y lo parqueabas ahí al frente. Pero muchos artistas también.
¿De verdad que llegaste?
Sí, ha hecho sí. Don Omar iba mucho en un Porsche blanco. Tego también. Me acuerdo hasta de los carros de cada uno. Te puedo decir, Yandel tenía un 745 color chavito.
¿De verdad?
Sí. De Wisin guié una guagua acababa de comprar. Una Forerunner que le compró la esposa. Tenía también un BMW blanco.
¿Qué época, puñeta? Porque estar cuando eran bien cacos ellos.
Sí. Zion iba muchísimo. Zion tenía varios carros. Tenía una Expedition color verde. Y tenía una Odyssey también. Y tenía... Bueno, cabrón,
¿Y a Eddie D? ¿Viste a Eddie D? ¿Nunca fue para allá?
No, mano, Eddie D. Yo nunca lo he visto en persona, yo creo, en
entonces,
mi vida.
Cabrón. Sí. Ay, nadie ve ese... Estábamos hablando de los trabajos porque tú sacaste 5 Fs en Sagrado.
Sí, 5 Fs.
¿Y te matriculaste otro semestre?
Bueno, lo que pasó fue que la realidad yo no estaba preparado. Cuando yo salí de la high, yo no estaba ready para la universidad.
Yo creo que casi nadie. Sí. Hay unos que están ahí bien
como
bien ponchados.
Como que
cabrón,
lo noté demasiado. O sea, yo no sabía usar
¿No
la computadora?
¿No te dieron coaching en la escuela superior de lo que era la universidad? Papi, y lo importante que fucking es, como papi, que aprovecharla.
Nada, yo no sabía usar una computadora. Entonces, los primeros trabajos que me mandaron a hacer en la universidad, yo los entregué a mano. Y era el único entregándolo escrito a mano.
Y el profesor te lo estaba aceptando.
Papi,
el trabajo.
F sin corregirlo. Lo aceptó.
Eso es una huele bichería.
Y entonces, pues, no, que no tienes excusa porque aquí hay una... Yo no tenía computadora.
Ah, ahí va.
Porque aquí está el salón de computadoras, qué sé yo. Yo como que, cabrón, yo no sé ni dónde se prende la puta computadora. O sea,
diablo valiente, estamos...
Sí, hoy estamos
tú
hablando...
Estabas en desventaja, lo que mencionaste que ibas...
Sí, esto fue... Yo empecé la universidad en 2005.
Más Sagrado es una como que los muchachos son
claro,
un poquito...
Yo estaba totalmente fuera de grupo, ¿sabes? Era como que totalmente fuera de mi zona
pero
de confort.
Pero fuiste a publicidad que va de acuerdo con más o menos con lo que tú haces uh-huh. ahora. ¿Por qué cogiste publicidad?
Yo creo
en
que...
aquel momento, sin saber qué valiente ahora mismo iba a partirla en,
porque,
en,
porque
en la línea.
Porque siempre me gustó la radio. Siempre me gustó... Y entonces era algo que me llamaba la atención. Los medios siempre me llamaron la atención. Yo siempre fui farandulero de chamaquito y veía todos los programas, escuchaba radio. Y yo dije, pues, como que... Yo no sé ni por qué escogí publicidad per se. Hubo algo. Yo no sé si era que era como que eso era para lo único que había cabida o algo así. Yo recuerdo que yo fui
pues,
con mi...
¿Daban locución en Sagrado?
Sí, yo creo que sí. Había fotografía, televisión también... No recuerdo por qué fue publicidad. Quizá le voy a preguntar a mi tía, que ella fue la que fue conmigo.
Es asertivo, cabrón. Como que específicamente, en verdad que brego. Sí. De las 5 clases que cogiste, cabrón, ¿algo te ha servido?
No, yo de ahí me salí de
no
la universidad.
No te acuerdas de nada, no sí. usaste nada.
No, yo sí recuerdo, había una clase de como de humanidades, que ahí fue, que me porque ahí fue donde me devolvieron los trabajos.
Que te gustaba la ciencia y, sí, y la historia.
Y recuerdo que había una clase también que era como vida universitaria, esas que te la tienen que coger obligado.
Para arrancar.
Yo fui como 3 veces. Y de ahí, pues, el próximo semestre no hice nada, me quedé trabajando en el ballet, haciendo chavito.
So, perdón, que te pregunte, ¿verdad? ¿Hubo algún como shame por dejar la universidad? Como que te sentiste, no es la palabra correcta, pero avergonzado, o tú estás acá, que se joda.
La verdad es que yo dije...
Porque como... eso es algo malo también que le ponen a la gente.
Uh-huh. Sí, sí, y más en ese tiempo, ahora no tanto, porque ahora hay muchas alternativas, pero para ese tiempo como que ahora tú no vas a estudiar, pues no vas a ser nadie en la vida. O sea, eso así te decían. Pero, como te digo, era como que yo decía, mano, yo estoy haciendo chavo y no necesito estudiar. Pero yo, en la parte de mi cabeza era como que yo voy a regresar. O sea, simplemente este no es el momento que yo debo estar estudiando. Y en ese tiempo me salí y a los pocos meses conocí a mi novia. Y ahí todo cambió porque era todo más fácil. Ella me ayudaba mucho.
¿De verdad?
Sí, sí. Ella me daba tutoría. O sea, ella tenía una computadora y ahí yo aprendí. Porque yo sabía
usar... ¿Cómo la conoces? ¿Cómo fue?
Cabrón, el cuento está cabrón.
Porque ya tú eres grande. Sí. ¿Dónde tú estabas metido que aparece esta...?
Cuando yo estaba en la high, yo estaba en el equipo de baloncesto. Y nos quedamos en un hotel en... Cuento algo corto para contarte rápido. Perdimos un torneo en Manatí. Estamos comiendo en un fast food allí. Y yo le digo...
¿Está el hospital por allí?
Sí, donde está, exacto. Exacto.
¿La número 2?
Sí, allí mismo, ajá. Que en ese hospital murió mi abuela. Pues la cosa es que estaba allí y le digo a un pana mío, porque tenía un pana que trabajaba en el ballet parking del Embassy de Dorado. Y digo, cabrón, tengo un pana que trabaja en Dorado y me dice que el hotel está lleno de mujeres. Y era que había una convención de secretarial de todas las escuelas públicas de secretarial de Puerto Rico.
¿De verdad?
Sí, y estaban todas allí, cabrón. Y de repente como que los panas, ¡acho, vamos yo! Cabrón, yo tengo 40 pesos, yo pongo 40 pesos. Y todo el mundo, ¡acho, pues yo pongo 10! Yo pongo... Cabrón,
la pa cosa bajar es que, Dorado.
Papi, la cosa es que terminamos de comer, fuimos a Corozal, buscamos ropa y le llegamos al hotel a pedir una noche allí.
¡Diablo!
Papi, no era lo que era, bien cabrona. La cosa es que un pana, el hermano de uno de ellos, trabaja en el Hilton. Y parece que eso es de la misma compañía y le daban descuento. Así que terminamos cogiendo 2 noches.
Ok.
Papi, aquello fue una loquera bien cabrona.
Se pasó cabrón. Y espérate, ¿estaba lleno de mujeres?
Sí. Todas las nenas de secretaría de Puerto Rico estaban
la
allí.
La playita esa pequeña.
Papi, bien cabrón.
Diablo.
Y nosotros con la película. O sea, cabrón, fue uno de los mejores fines de semana de mi vida. Y la cosa es que ahí pasaron unas cosas bien cabronas. Un pana mío sale con novia. O sea, no se hicieron novia ahí, pero termina conociendo a una chica que fue su novia. Y era de Aguada, papi. El pana mío iba para Aguada de Corozal todos los fines de semana, cabrón.
Diablo, qué bravo.
Sexy Tercer, por ahí para abajo sin aire.
No, yo no esperaba. De Corozal viva en un Tercer para allá arriba.
Pues, cuéntale algo corto. Esa muchacha vino a estudiar a Carolina ese año. Pues ese era nuestro último año de la high. Y ella se hospedaba con una muchacha que terminó siendo mi novia. O sea, en una de esas veces... El pana mío, íbamos para un Furious Wheels. ¿Te acuerdas de eso?
Sí.
Íbamos para un Furious Wheels y había que ir a Carolina primero y allá, mira, para que conozcas a la roommate de Areli, se llamaba ella. A la roommate de Areli, yo la conocí y, cabrón, y dije, acho, ya, mucho me gusta, qué sé yo. Y ahí empezamos a hablar y ella me pichó. Íbamos a salir y ella me dejó arrollado.
No era de Aguada ella, ¿verdad?
No, ella es de Guayama. Digo que no es tan malo, pero era de Guayama. Que como quiera había que viajar. Pero en la primera, en el primer date...
Tú vas en bici ahora a Guayama, sí. Como si nada. Eso, eso no era tan malo.
Pues en el primer date me dejó arrollado. Sí. Y después, pues, tuve otra oportunidad y...
¿Te gustaba? ¿Por qué?
Sí.
Ella
fue la que la conocí ahí y
exacto,
cuando
de la universidad.
Yo dije, mira, yo quiero estudiar, qué sé yo qué, y ella me empezó a ayudar. Y yo empecé, cogí un certificado técnico en la Intel para poder entrar a la aviación, porque eso era lo que yo quería estudiar.
Todavía estabas enfocado en
sí,
la aviación.
Sí, ellos tenían un instituto en la misma Intel que tú cogías un grado asociado y subí.
¿En la metro?
En Bayamón.
¿En Bayamón hacían esto?
Sí. Sí, porque Intel de la aviación es en Bayamón,
sí,
pero
Bayamón.
Hay que ponerla acá en Isla Grande. Pues subí las notas, bien cabrón, me gradué cum laude, una mierda así.
Obviamente siempre podías haber hecho eso
Y ahí pues me aceptaron en la escuela de aviación, y pero estudié como un año nada más, me salí. O sea, me cambié a comunicaciones porque era bien caro, cabrón. Y yo no quería, yo estaba bien claro, no quería coger préstamo.
Súper caro.
Sí. Y hasta las clases básicas son más caros, cabrón.
Qué bueno que no, porque en verdad tuvieras eso ahora, ese saco de se préstamo, matado. En verdad estuviera serio, Patrick Caron.
Hubiera muerto ya 200 personas.
Y el tiempo que nos queda, vamos a brincar como bien loco al momento que te vas de la radio. Todo el mundo ha escuchado eso en todos lados. Yo te quería preguntar, para que compares ese momento, el valiente, estaba sin trabajo, ese día que renunciaste no había trabajo, ¿verdad?
Sí, no había trabajo, era miércoles, como... El 16 empezó el lockdown. No se sabía nada. Así que fue miércoles antes de ese lunes que empezó. El domingo anunciaron el lockdown.
Y ahí que comienzas a hacer lo que Valiente produce hoy en día, que muchas personas le gusta, lo consumen. Haces un trabajo bien cabrón.
No, el podcast, el blog ya yo lo tenía.
El blog corría, pero el podcast que haces aquí, La Hora Machorra,
empieza
anima,
a raíz de eso. Ajá.
No, porque yo quería decirte, en ese día específico que no había trabajo, probablemente sentiste algún tipo de miedo o de incertidumbre. En cuestión a fuck, aquí no hay nada. ¿Cómo compara ese pedazo de ese día con el de que vas a ser padre o ya eres padre, pero sin tener un trabajo que supuestamente es de los tradicionales?
Pues, mano.
Porque son dos cosas diferentes, pero ser papá es como bien fucking como que importante. Uh-huh. Y es como.
Yo no sé. Para aquel momento de la emisora, yo me estaba preparando ya. Yo creo que el momento más difícil fue en diciembre cuando me dijeron, o sea, alguien me llamó fuera del medio y me dijo, mira, yo creo que Coyote se va de la emisora. Y ahí fue como que, diablo, puñeta.
Ahí empezó ese como que, sí. Coño, qué jodienda.
Ajá, y yo como que, puñeta, este era el momento que yo estaba esperando, llegó y ahora de repente se va a acabar.
Sí, que by the way, el que no sabe, con el Coyote en la radio, tú eras el programa de radio en una hora prime time en Puerto Rico, en una emisora que... Los números, si tú no lo sabes, tú pudieras que está top.
Siempre estábamos en los primeros tres lugares ahí, por lo menos.
Y el Coyote a algunos no le gusta, pero en verdad es como un nombre ya casi una institución. Los otros ya random lo escuché, alguien lo tenía puesto y yo, coño, el Coyote todavía está en...
Sí, oye, y lo que él significa para la música del género urbano...
Eso es así.
Es demasiado.
O sea, tú estabas con el Coyote y sucede esto que está cabrón, brother. Sigue estando cabrón.
Sí, pues la cosa es que... Ya y entonces yo me venía preparando y cuando tú trabajas en los medios, si eres, tienes un poquito de mente, tú sabes que no puedes estar viviendo cheque a cheque, ¿sabes? Hay que guardar un poquito, en cualquier momento se puede acabar.
Por eso te hago esta pregunta, pero no sé eso.
Sí, pues de hecho, yo quería comprarle una guagua a Cari y no la había, o sea, cada vez que yo hablaba con el pana mío que era el vendedor, le digo, cabrón, no puedo comprarla ahora porque yo no sé si yo me voy a quedar en la emisora, ¿sabes? Porque yo tenía esto en mente, yo me conozco y yo sé que hay cosas que yo voy a decir, eso no lo voy a hacer. Y me voy para el carajo. No porque soy un arrogante, sino porque no me parece justo. Pues la cosa es que no fue tan chocante ese momento porque ya fue algo que para lo cual yo me venía preparando. Lo que sí fue chocante fue que ese domingo dijeran, nadie sale de las casas por las próximas 2 semanas. ¿Entiendes? Y yo digo, ok, los chavitos que yo tengo ahí me dan para 2 meses. Si tú tienes un poco de razonamiento, tú sabes que no eran 2 semanas.
No, es verdad, que la gente, van a ser 2 semanas, sí. ¡Cabrón!
Y ahí pues yo dije como que, y mi novia lo que hace son bizcochos, nadie va a celebrar nada en estos próximos meses.
Qué alcoroso. Ya vivían juntos, perdona que pregunte.
Sí, desde el 2016 vivían juntos.
Las columnas del hogar se quedaron sin...
Sí, yo no sé ni
cómo... ¿Estabas cool con todo esto? Como que, obviamente no, pero era como, yo me hubiera vuelto loco. Sí,
yo creo que es... Fue como... Yo me acuerdo que yo llamé hasta la dueña del apartamento y le dije como que, mira, este mes tú puedes dejar la mitad. O saca la mitad del... saca la mitad de la fianza y recuerdo que hicimos unos cuantos ajustes. Y, mano, no sé, de repente todo estaba mejor, ¿sabes? Seguí enfocado, hice el podcast que tenía... tenía los chavos guardados esos que tenía, hice una marca de ropa a lo loco ahí, cabrón, que terminé Este, mano, yo no sé, brother, cómo salió las cosas. Todo salió bien, no sé cómo, de verdad.
Es que eso fue como un Big Bang para ti, como que empezaste a hacer todo eso.
Sí, mano, yo no, de verdad que lo pienso y ahora mismo es como que no lo puedo creer porque es que pasaron tantas cosas al garete en ese momento. O sea, estaba todo el mundo bien asustado, todo se estaba jodiendo, uno se iba a morir. Yo llevaba 2 semanas con mi novia en un apartamento sin salir porque yo ni botaba la basura, yo estaba súper paranoico. Era una cosa bien loca.
O sea, al pasar de los meses, arranca la hora machurra, empiezas a bloguear afuera otra vez, normal.
Yo nunca paré de bloguear, loco. Recuerdo que un día Chente me dijo como que, cabrón, ¿cómo lo hace?
¿Cómo lo logra?
Sí, yo le digo, cabrón.
¿Tú blogueabas adentro de la casa todos los días?
Papi, todo. El dron, y loco, y subieron. Ah, eso fue otra cosa, cabrón, ahora que me lo recuerda. De repente el canal de YouTube empezó a generar 1,000 pesos, porque todo el mundo estaba buscando contenido.
Eso es así.
Y yo empecé a grabar con el dron.
Claro, que tú empezaste a trabajar fuerte cuando todo el mundo dejó de trabajar.
Sí, papi, todos los crecimientos que yo le contaba eso a Gaby los otros días con lo de Fiona, todos los crecimientos que yo he tenido en mi canal ha sido en momentos en los que la gente se quita. Y yo aprieto. O sea, es como que, vino María. No podemos grabar porque no hay internet. No, cabrón, yo voy a grabar todo lo que yo pueda y resuelvo cómo carajo lo voy a subir. Y lo mismo pasó con la pandemia. Era como que, ok, estoy en la casa, vamos a hacer arroz blanco.
Sacando blog de donde casi...
Y igual era impresionante, loco, tú verla Martínez nadar sin un carro.
Vacía. Entonces, tú bajabas y grababas afuera.
Yo cogía y subía a la azotea. Ajá. Y me daba perse porque los extractores estaban en la azotea. Y yo como que por ahí para arriba va a subir el COVID y me va a dar aquí. Sí, en serio, era una cosa bien loca. Y
¿te
el
podía
drone,
dar?
Sí, yo subía el dron y grababa toda esa mierda y le ponía Puerto Rico en la pandemia y la gente lo empezó a ver.
Mira, ¿todavía está el Ponte Fresco en esa área?
El Ponte Fresco está allí. ¿Todavía? Y ellos crecieron a que pasta también.
Ahí hay uno también.
El Ponte Fresco allá abajo, sí, ellos están allí. No, yo no voy mucho porque yo no soy de ensalada.
Pero lo voy a cada rato, es como yo trabajé.
Sí, paso por el frente para ir a los chinos.
Pero hacen raps. No vamos a mandar aquí el menú de Ponte Fresco.
Pues comparándolo con el nacimiento de
eso iba a preguntar. Ya yo creo que estás bien preparado.
Mano, tú sabes que...
Pero sigue siendo algo...
Lo que pasa, yo creo que lo estamos buscando, o sea, era algo que estamos buscando... De hecho, yo tengo un video que yo preparé que era como que para la familia. Ese mismo día que yo me entero que Cari está embarazada, yo digo, en la hora machorra, yo no preño. No, yo no preño, estoy seguro que no preño. Y ese mismo día hicimos la prueba y sí, estaba embarazada. Pues la cosa es que...
Ah, tienes que tener cuidado de decir otra vez que no preñas en el podcast.
Sí, pero es que para preñar hay que tener sexo.
Smart man.
La cosa es que... Pues, mano, tú sabes que... Como yo siempre he dicho, yo soy bien ansioso y pienso que todo va a salir bien jodido. La cosa es que...
Qué bueno que dices eso.
Yo mantenía una tranquilidad durante el proceso. Lo que sí me... O sea, como que siempre he escuchado que los hombres están bien cagados y todo. Yo no estaba así.
Y verdad que dicen, y después una pendeja constante y qué sé yo. Yo, en mi caso, ¿verdad? Para hablar en mi momento, yo siento que no. Yo resuelvo las cosas cuando van llegando. Uh-huh. Como que no es un caos, es un caos. Pero no es una cosa súper ridícula, exagerada. Sí. Lo de tener un niño y criarlo es difícil, pero no es...
Pero no es como te dicen que es la peor cosa del mundo.
La peor cosa del mundo,
los
¿no?
niños joden con cojones, pero también te hacen reír y llorar de la alegría, cabrón, tú sabes.
Y terminas cansado todos los días, pero es como... Al menos yo estoy bien, como que, cabrón.
Sí, y lo otro es que yo empecé... Cuando yo puse lo del bloque y Gary estaba embarazada, luego literalmente no tuve que comprar nada, cabrón. O sea, yo le agradezco a la gente.
Recuerdo esto.
O sea, yo...
La gente respondió.
Una cosa, que un día yo llegué al correo y el tipo vino con un fucking hand truck de cajas.
¿De cosas en específico?
Papi, todo. Porque alguien me recomendó un wishlist, qué sé yo, y Gary lo hizo. Me acuerdo que hay como un website que es para eso. Y la gente empezó a decir, mira, debes poner esto, debes poner lo otro. Cabrón, el blog ha sido lo mejor que he hecho en mi vida, ¿verdad? Porque es una comunidad bien buena, mano, bien buena, de gente que me apoya realmente. Yo estoy bien agradecido. Yo hoy venía pensando eso, corriendo bicicleta, yo como que...
Y eso te tuvo que haber dado duro, por lo menos en el corazón, está cabrón.
Cabrón, tú sabes lo que decirle al tipo, como que, mira, no me caben más cajas en el carro, vengo ahora.
No,
o sea, cabrón, una señora pagó, se me pararon los pelos, cabrón, $92 de shipping, cabrón, creo que fueron, por la bañera que vale 20 pesos, cabrón, en Walmart.
Pero ella quería darte.
Y ella me lo envió, cabrón. ¿Sabes? Quería darte. Era una cosa bien cabrona, bro. ¿Sabes? Gente que me llama, mira, te quiero llevar unos Pampers. Y yo, pues dale, sí. Yo bajaba y recogía los Pampers, ¿sabes?
Coño, vale.
No, no, Slay, yo no compré nada, cabrón. Yo compré la cuna, el coche, pero de todo lo demás, todavía hay potes de crema para el culo allí, que los uso yo para coger bicicleta. Claro. Pues,
maybe ellos te querían dártelo para ti.
Sí, sí, quién sabe.
Dale eso, de más para que lo use.
Eso me ayudó y me dio una tranquilidad. Obviamente, cabrón, tú sabes los gastos que hay que hacer para uno prepararse.
Bueno, es una cosa...
Pues yo no tuve que comprar nada, y pues yo tengo un pana que tuvo trillizos. Y ese fue mi soporte. Era como que... Si Ángel tuvo trillizos, yo puedo tener uno.
Uno nada más.
O sea,
más fácil.
En serio, era lo que yo tenía en mi mente y eso me daba una tranquilidad
ese
brutal.
Ese máster tuvo trillizos, él está bien.
Sí. Yo fui a su casa en estos días y yo oro por él.
Él tiene que tener mucho amor, ese chamaco. Papi,
no
en
es
verdad.
Fácil.
No,
no es
debe
fácil.
Estar muy
No es fácil y ya tienen 3-4 años. Imagínate
ya pelean entre...
Sí, sí. Pero yo... Y entonces en un momento, pues, obviamente la que va a parir es Cari y no yo. Pues ella en un momento fue como que llego y está llorando. Como que...
Sí, ella la pasa más alcohol que nosotros. Ajá, yo te estoy haciendo estas preguntas, pero realmente ella es la que pasó un proceso difícil.
No, y las hormonas, y llego está llorando.
Y después de parir es bien hardcore para ella y todo.
Exacto, pues yo, yo no sé si nosotros podemos, yo voy a hablar con mami para que se quede aquí.
Es que es algo cabrón.
Y yo le digo, Cari, Ángel tuvo 3. ¿Sabes? Y cabrón, y eso, eso nos daba tranquilidad.
La bendición de él fue para ti.
Ah, exacto, sí. Pero el día que iba a dar a luz, pues sí, yo estaba en el hospital como que, ok, yo sé que no vamos a regresar 3 para casa. Uno de los 2 se va a morir. En serio, cabrón, yo estaba como que, ok, el nene se va a morir o se va a morir Cari.
Y tú
no lo llevas
con una máscara puesta feliz. ¿O como tú,
no, yo estoy todo el tiempo, como yo digo, yo estoy todo el tiempo actuando de que todo está bien. Sí, pero en mi mente era como que... Entonces tú sabes que te ponen a escuchar los latidos del nene y los latidos...
Y suena bien alcoroso.
Y es como que, cabrón, ese rey está muy alto. Se va a morir.
Y bien rápido.
Sí, el corazón
está corriendo.
El late bien rápido. Y ese día, pues sí, estaba como que ansioso en cuanto a que alguien de los 2 iba a morir. Y yo pienso que eso debe ser la peor cosa del mundo, cabrón. Que uno de los 2, sobre todo, ¿verdad? En caso que se muera la mamá, eso tiene que estar hijo de puta.
Está cabrón. Tú no te preguntabas, yo me decía en la mente, si tienes que coger, que venga idea, uno de los 2 tiene que ir con cabrón. Sí, ¿cómo me va a hacer esa pregunta?
No. Pues, pero, no, mano, salió todo bien. Después, pues, el nene se dio con la bilirrubina alta. Yo, pues, se va a morir, ahora sí se va a morir.
Sí.
Te meten como que en la mente y pero nada, está... Todo salió bien.
Cuando él tiene la bilirrubina alta, ya tu mente dijiste, cuñada, pero va a estar enfermo ahora, esto va a ser yo yendo a hospitales cada 6 meses, sí, como que sí. La vida va a cambiarme así de esta manera.
Pues la doctora porque me dice, te lo voy a dar de alta, pero el nene tiene la bilirrubina alta y está en 14. Si llega a 15, lo tienes que traer. Y yo como que, tú no sabes lo que tú acabas de hacer. Tú, ¿sabes? Ya yo tengo aquí todos los fucking breakers en la mente de que esto se jodió. Pues entonces... Me dijo, tienes que hacerle mañana unos análisis. El otro día era... No me acuerdo ni qué día era. Voy abajo a casa, que está el laboratorio, voy, le hacen el análisis. Digo, 15, cabrón. Sí, yo... Para el hospital. Para el hospital con él. Papi, y lo de la bilirrubina para los bebés, bien jodido. Esa prueba es bien mala,
¿sí?
Loco. Acho, loco. Yo no,
sí.
Bueno, yo no entraba.
Tiene que haber traumado.
Pues arranco para el presby y entonces allá le tienen que hacer la prueba ya porque las máquinas están calibradas diferentes, que hace súper sentido. Y él estaba amarillo, o sea, él se veía amarillo. Y allá le hacen la prueba y le dijeron, no, como que sí, lo subió un poquito, pero está bien, pues llévatelo para tu casa. Y yo como que...
¿Y alguien allí te hizo chistes bien charros de Juan Luis Guerra o se los aguantaron?
No, nadie me hizo chistes.
Qué bueno, porque te decían, negro, me había hecho haciendo un chiste pendejo.
Pues, pero después yo dije como que, hecho, dije, yo no lo voy a llevar más. Porque está cabrón, mano, de verdad. Ah, le hicieron la prueba y no leyó, le tuvieron que pinchar otra vez. Sí. Ese día lo pincharon 3 veces.
Esto ya es madurez de tu parte en cierto sentido.
Sí, fue como que...
Fuiste cayendo todo el tiempo.
Mano, yo me puse a ver los videos y muchas cosas y entendí por qué era lo que pasaba. Y pues, para coger sol por las mañanas, que por poco lo cojo en insolación. Papi, lo saqué el nube a coger sol y terminó colorado como un camarón.
Como que se fue. El sol le dio bien fuerte.
Sí, pues yo saqué, dije, papi, tú te vas
tú
a curar.
Tú vas a curarte. Pero tú vas... Excelente, tú como valiente eres un adulto maduro y tú sientes que tienes adquiriste como una madurez, como otro nivel que te llegó así por ser padre. Y es porque vas resolviendo las cosas cuando van llegando.
Ajá, exacto. Y lo otro es que, pues obviamente yo lo tuve a los 36 años o 35 años, que no es lo mismo que tú tenerlo a los 20 y pico, a los 18, como tuvo mi mamá a mí, tú sabes. Uno ya, coño, ha cogido cantazo y más o menos uno sabe.
Sí, pero estamos más cansados. Yo lo tuve a la misma edad que tú, estamos más cansados.
Sí, exacto. Eso es un factor.
Y tenemos más responsabilidades también.
Sí. Lo otro es que yo, en mi casa, pues no habían bebés. O sea, yo no...
¿Tú eres el menor del corillo?
De mi parte de padre solamente hay una persona más que es mi prima, que es menor, pero no es como una familia en que hay bebés. Yo nunca yo
no hubo una generación que creció contigo.
Exacto. De mi mamá hay un hermano que es menor que yo, pero igual no tiene hijos. O sea que yo no conozco nada de bebés hasta ese día. Yo no conocía nada, ¿entiendes? Nada. Yo pude haber cogido en mi vida 3 bebés antes que el mío, de verdad, porque hasta para mí era como que bien, ¿no? Como que es un respeto y es como que yo no sé que le puedo pegar a algo, qué sé yo. O sea, yo veo a la gente como, ¡ay, déjame cogerlo! Y es como que...
Eso está weird. Ajá. Pero lo hacen.
Y pues yo no sabía de bebé. O sea, yo he ido aprendiendo por lógica, por sentido común. Pues los monos lo hacen.
Exacto. O sea, los monos y la gente no brillante tiene hijos y es como... Yo me decía eso.
¿Y tienen 10?
Sí, ajá, exacto. Si hay un montón de gente al garete con hijos, pues... sí. Uno puede. Pero sigue siendo algo como... Pero ya no, ¿verdad? Es como que...
Y el problema era la pandemia, que estaba encendida. Entonces yo estaba bien paranoico, era como que
a
nadie lo va a tocar.
A las citas médicas era ella sola, ¿verdad? Te tenías que quedar en el carro.
Sí, loco, yo no pude ver el...
Yo no vi nada de eso.
Grabado. Era como que grababa, Cari grababa el sonograma.
¿Y el parto? ¿Estuviste en el parto?
Sí, sí, en el parto.
Mano,
sí,
yo salí brutal. Positivo. ¿Tú no, sabes, moda. Tú sabes las pruebas que es más, menos. Uh-huh. Como tienes una, pero no la otra. Uh-huh. Eso no sabemos. Pues para la época que ella, mi esposa dio a luz, salió con él. Yo salí con eso, pero no tenía COVID, cabrón. Uh-huh. Era que salía más... Parece que me había dado y tenía el anticuerpo. Parece okay. Y no me dejaron ver el parto, nada. Coño, y tuve que esperar bro. Día y medio en casa solo, mientras le daban de alta a ella y al bebé.
Diablo, no, mano, pues te perdiste algo bien brutal. Te vas a tener que tener otro.
Nah, yo voy a YouTube y veo a otra gente y me imagino que son que soy yo allí.
Está brutal.
No voy a tenerlo. Yo, bueno, no tengo la intención. ¿Tú tienes la intención de otro niño?
Me gustaría... Pero no sé todavía.
Si llegaran a tenerlo, ¿ya han discutido un nene o nena?
Me gustaría que fuera nena. ¿No?
Nena, para macho, cubrir sí. La pareja.
Hay que ver, hay que hacerlo con el calendario chino.
A ver, ¿para qué? O algo de la luna, una sí. cuestión. Pero primero hay que hacerlo. Dijiste que esa
sí.
parte, pues...
Sí, sacaremos el día para eso.
A ella les encanta cuando uno dice esos chistes. Master, mano, tú haces los blogs... Te gustan hacerlo, te cansa, eso es difícil, yo puedo decírtelo, no, yo no hago los blogs de Valiente, pero entiendo que es dificilísimo hacer un blog porque uno se gasta de las ideas.
Mano,
¿tú tienes eso ya mecánicamente seteado?
Yo creo que hubo un momento en que sí me jalté, que era cuando hacía 4 semanales.
Ah, te hablo.
No es saludable.
¿Cuántos minutos duraban esos 4?
12, el primero era 12.
¿Para cubrirlo?
Sí. Ahora ya le bajé, ya son 10.
Llegaron pero los 10 que YouTube se mata por tener.
Ahora es 8. Ahora puedes tener 8 para poner anuncios.
Fuck, pues, ¿de verdad?
Sí, 8. Ya hace como un año por ahí. Pero,
¿viste la...? Perdón que te interrumpa. La regla nueva es que no puedes hablar malo en los primeros 2-3 minutos.
Ah, sí, eso vi.
Y después, pues, lo que te saque los cojones, pero... Sí. Y eso es porque para flexibilizar más anuncios para ti. Porque sí. Ahora los auspiciadores pidieron no que se hable malo después de ellos.
Exacto, sí.
Porque la gente estaba quejándose, es como hasta mejor.
Igual, bueno, eso lo hablamos fuera del aire, pero, mano, hubo un momento en que sí, que estaba como que ya, y es que también cuando uno sigue haciendo lo mismo, como que tú dices, mano, y uno piensa mil veces, en realidad la gente se está disfrutando esto, y entonces tú empiezas a ver gente que tiene 100,000 suscriptores que empezaron después que tú, y yo como que, ya,
siempre van a estar,
6,000. Mano, pero hablando con otra gente, tú te das cuenta que YouTube es una ciencia aparte, ¿sabes? Tú tienes que estar bien puesto para estudiarlo, para entenderlo. Eso mismo de los anunciantes, qué palabras no puedes decir, que en la pandemia hubo una que no se podía decir y yo me di cuenta que te flagueaban los videos amarillos. Nadie lo sabía y era como que, mano, yo no tenía videos amarillos que te limitan la monetización. Y de repente tú mencionabas COVID y el video ya se jodió. Ponías una mascarilla, el video ya se jodió.
Eso es verdad.
Pues, mano, hay que estar bien puesto para el negocio, ¿sabes? Tienes que aprender.
Es un trabajo full time. El que cree que Valiente está pasándola, cabrón.
¿Tú sabes qué es lo más que me molesta? Que la gente no lo respeta.
No.
O sea, inclusive la gente de tu confianza y hasta quizás...
Cercanos a ti.
Cercanos, familia, qué sé yo. Es como que no lo ven como un trabajo. Y es como que, mira, para que vayas hoy a... Tengo que editar... como que, ¿sabes? No lo ven como... Es como que él está ahí en la casa.
Pero también lo que dijiste, pero es que tú no eres fulano. Ese sí que es grande, ese te tiene que joder. Tú no tanto. Tú.
Pero entonces, no sé si te ha pasado que tú hablas con personas que tienen 100,000 suscriptores y cuando estás en confianza dices, mira, ¿cuánto te está llegando el cheque? Ah, cabrón, a veces cobro 100 pesos, a veces cobro 100... Cabrón, ¿cómo?
Ay...
Y de repente entonces yo tenía, qué sé yo, 20,000 pesos de tiempo y me llegaban 300, 400 pesitos que uno decía, mano, pues compro esto,
El que escuche eso y piense que eso no es dinero real, que no es una gran cantidad, hay que joderse un montón en YouTube para ese número. Y para tener un número más alto que mencionaste ahorita, hay que trabajar. Y el algoritmo trabajar para ti y el engagement.
Sí.
Tú dijiste tu audiencia, ese maybe de 100,000, la audiencia no, el core audience no es tan alcoroso con él que como lo son con tus videos. Porque como respondieron cuando iban a ser tu hijo, demuestra que hay un corillo de gente que está puesto.
Bien bueno, de verdad. Y no, y gente que son, gente que me sigue desde el primer día, que me escriben, que ven todos los videos.
Hay personas que emigran desde la radio hasta Valiente.
Los hay, no son muchos, pero los hay.
Pero y dice, coño, este fulano está aquí conmigo.
Sí, hace poco me encontró un chamaco y me dice, yo te escuchaba de madrugada y empezó a hablar de temas que hacíamos. Y yo, wow, mano.
Sí, ¿sabes? Dice, yo te estaba hablando del juego de PlayStation 1.
Ajá, no.
¿No te acuerdas?
Sí,
¿no te acuerdas?
Sí, pues está brutal, la verdad. A mí me encanta YouTube yo lo vi como una oportunidad para, como yo me sentía estancado en radio en ese momento.
Y ahora tú vas a la escuela, vas a volver a donde tú empezaste ahorita en el colegio, y los chamaquitos quieren ser youtubers.
Nadie quiere ser
haciendo, no. Tú estás haciendo lo que ahora toda la gente quiere estudiar y lograr y qué sé
yo. Yo voy a ser el tío cool.
Tú eres el... Y más en Puerto Rico, ¿verdad? Que no hay... Tenemos un montón, pero no chavacano en cuestión a tu blog, como que... Porque en Puerto Rico creadores hay... OnlyFans, esos son creadores y toda esa gente. Sí. Y se las busca...
Muy bien.
De magnífica manera. Se está acabando el tiempo, Carmen, y te quería preguntar, ¿cómo tú comparas la audiencia de Valiente en el blog y en La Hora Machorra?
Es complicado.
Que no hablamos de La Hora Machorra, pero José Valiente tiene un podcast cabrón en Puerto Rico.
Con Oscar y con Alex y...
Con Navarro y Macetaminofen. Y tiene una audiencia que son como fanáticos de Star Wars, cabrón. Son unos locos.
Bueno,
si hacen una convención, la llenan.
Tú sabes que yo creo que no hay tantos... No se comparte tanto. Yo creo, mano, porque en verdad uno piensa y no sabe. O sea,
pero son como dos, ¿verdad?
Sí. Yo le cuento a la gente que cada vez que me dicen, mira, ¿cómo es cuando te reconocen? Y yo, mano, pues es confuso. Porque no sé si vienen del blog, que es un contenido pues más familiar y más de que me conocen personalmente, han visto el crecimiento, que hablan del nene, qué sé yo. O si vienen de Cágate en tu madre, de La Hora Machorra.
Es bien separado, es como, exacto, no lo pueden ni creer. Sí.
Y a veces yo digo, ¿cómo, coño, yo debería traer? Por eso es confuso, como que de las cosas que estoy...
Porque yo, eso es lo que no comparé bien ahora. El bloguero es alguien que pudieran llevar a la escuela y decirle al chamaquito, pueden crear contenido.
Que lo he hecho.
Y el otro, pues maybe en la universidad.
Que no me atrevo a decir. Sí, es como dos personas diferentes, ¿verdad? Pero la realidad es que, o sea, yo no finjo.
Eso es talento también, porque tú eres el mismo, eres valiente los dos.
Sí, exacto. Yo no finjo de ser quien soy en ninguno de los dos. O sea, yo, obviamente, en La Hora Machorra yo puedo decir mil cosas. El 90% de las cosas no es lo que pienso realmente. En mi interés es hacer reír.
Y el que no lo entienda, o sea, en verdad, como que...
Exacto, o sea, ahí vamos a decir unas cosas que son por hacer reír. O sea, igual yo voy a decir cosas de mí, de mi familia, de mi esposa, que no son ni reales, no quizás, y lo estoy haciendo para joder.
Es el volumen 10, volumen 11. Exacto. Lo subes hasta el final.
En mi blog, pues, es más, qué sé yo, contenido de las cosas que hago durante el día. Por eso también que yo digo que es difícil crecer, porque yo no estoy tirándome de paracaídas, yo estoy viviendo una vida normal.
O sea, es un blog extremo de esto, bien cabrón.
Ajá, ¿no? Yo no busco el view, ¿entiendes? ¿Sabes? Yo quizás, pues, cuando pasan esas cosas de los problemas como los huracanes y eso, pues, pero hay mucha gente que me sigue de afuera que quieren ver, y ahí
no,
pues lo busco.
No, es que no haces una porquería tampoco, porque hay gente que bloguea las catástrofes y es una senda mierda. Es como que... Yo te iba a preguntar esta es la última pregunta, y después hablar de la ropa, para antes de irnos. Si alguien llega y no conoce a Valiente y le pregunta, y tú explicando de manera abstracta, pero como no decís una contestación corta, y llega, Valiente, ¿en qué tú trabajas?
Sí,
bueno. ¿A qué tú te, la clásica, a qué te dedicas? Hola.
Sí, pues, Tú sabes que a mí...
¿Cómo se vende valiente?
Pues cuando yo era locutor, yo no me atrevía a decir locutor. No me atrevía porque yo lo veía como un respeto. Muchos años yo decía, yo trabajo en radio. Pero no me atrevía... Es como cuando... Mano, es que para mí las cosas tienen una importancia bien brutal, tú sabes. Como gente que dice, yo soy comediante. Yo, como que cabrón, tú no das risa. y lo digo en serio. Es como verdad, que, ¿sabes? Verdad. Es como que tú quieres ser comediante o tú vas camino a ser comediante, pero yo no puedo decir que yo soy comediante cuando yo llevo 2 días trabajando. ¿Entiendes?
A ver, te dieron 20 likes en un post en Instagram. Ajá. Eres comediante.
Pues exacto. Cuando yo llené la planilla y me decía ocupación, locutor. Y yo dije, diablo, yo soy locutor porque yo estoy viviendo de esto. Pues yo dije, coño, yo creo que ya yo puedo decir que soy locutor. Pero lleva como 3 años ya trabajando en radio. O sea, yo ahora mismo, yo digo que para mí yo sigo siendo locutor.
Locutor.
Pero ahora mismo yo soy creador de contenido. La palabra se escucha...
Content creator. En los que hablan inglés, loco con content creator. Uh-huh. Eso es... I'm a content creator. Y la gente, cool.
Pero usualmente la gente te pregunta como que, ¿qué tú haces? Y pues yo hago un montón de cosas, mano. O sea, yo tengo un canal de YouTube, yo tengo un podcast, yo hago una ropa, yo corro bicicleta. Es como que, pues, mano, yo hago... Y la verdad es que pues, de todas, cojo un poquito... Y pues con eso se pagan las
Eres
cosas.
Eres un renacentista, hace un montón de cosas a la vez.
Mano, es que yo pienso que es lo que hay que hacer ahora. ¿Sabes? No hay de otra. Y el mismo Vale Parking me enseñó a que tú no puedes tener un solo ingreso. ¿Sabes? Yo tenía el chequecito, que no era mucho, y estos chavitos todos los días que me dan. Y eso...
Los huevos en una canasta.
Exacto. Eso me ayudó a como que, coño... Cuando tú tienes un de aquí, de acá, quizás no tienes una millonada de cada sitio, pero, oye, se fue esta, pues todavía me quedan esta otra, tú sabes. Yo pienso que ahora mismo hay que buscártelas de muchas cosas, ¿sabes? Muchas formas diferentes. Lo que pasa es que todo el mundo se quiere hacer rico al otro día de empezar algo. Y, cabrón, yo llevo 37 años jodiéndome por lo que empecé a trabajar a los 18. Pues, coño, uno tiene que ir... O sea, es como lo que hablábamos fuera del aire de la radio. Pues yo lo veía como que esto es un proceso, esto es un proceso, esto es un proceso. El tiempo va a pasar como quieras, lo hagas o no. O sea, pudiste haberlo empezado hace 20 años y no lo hiciste. Ya tuvieras 20 años de experiencia, quizás cobrando un poquito más de lo que el
¿Cuánto
día.
Llevas creando contenido?
Yo empecé en el 2017. ¿Cuándo vino María? 2017. Yo empecé como 2 meses antes de María.
Y el éxito llega a los 10 años, cabrón. Sí. Eso tú estás todavía de camino a lo que posiblemente...
Yo no sé si tú conoces James Lynn. James Lynn, él tiene...
Sí, sé quién es.
Pues
sí.
Él trabajaba en la emisora y él me dijo, te va a coger 3 años establecerte. Y cuando te dicen, te va a coger 3 años, si tú no estás bien enfocado, tú dices, no, pues para el carajo. O sea, oye, excusas para quitarse la... O sea, mano, yo con lo de radio también me paso. Yo era como que todos los días madrugada, esto, lo otro, cobrando una porquería. Y yo le dije un día, Cari, el 2019 es mi último año en radio si no va a pasar nada. Porque también yo he visto locutores que llevan 30 años y no llegaron a hacer lo que querían ser. Y yo no voy a perder mi vida ahí. Pues, mano, en el 2019, 31 de diciembre del 2019 es mi último día de radio si no pasa nada.
Llegó antes.
Loco, y llegó la oportunidad, tú sabes. Que uno tiene que forzar las cosas a veces también. O sea, es como que... Pero, mano, el éxito está en uno joderse todos los días.
Y antes de Innovali, Resistance, la compañía...
Pues Resistance, eso salió porque yo durante la pandemia hice José Valiente... O antes de la pandemia tenía josevalientepr.com. Y pues ahí yo vendía llaveritos, camisas con mi cara... Y loco, y de repente, pues como te digo, empezaron a caer unos chavitos.
Estaban capeándola, la gente estaba comprando los productos.
Esa misma gente que me sigue bien brutal, pues coño, yo compré 200 Langer y se vendieron los 200 Langer en 10 pesos. Pues yo dije, coño, ¿sabes? Y uno dice, pues mano, como te digo, no es que yo estaba haciendo $20,000, pero unos chavitos que entran de aquí y de allá. Pues yo dije, mano, yo no me pongo la cara de nadie en una t-shirt, yo. Así que, hay gente que son seguidores del canal que no se van a poner la cara mía. Pero si yo este contenido lo hago algo que sea una marca, que desde la universidad, yo siempre me interesó hacer como una marca de ropa, siempre. Pues yo dije, mano, este es el momento. Y ahí pues entonces saqué Resistance, que el nombre sale de eso mismo, de la resistencia de tú tener que pasar por todos estos procesos, de decir que no, de no
más aceptar. Ese proceso se volvió parte del blog.
Uh-huh. Sí.
Como que el que quiere ver eso lo puede buscar y ve como el nacimiento de...
¿Tú sabes qué es lo más cabrón que yo pienso? Con lo del blog, que yo digo, ¿verdad? Pues yo corro bicicleta. Cualquier momento me puede dar un carro y se jodió la bicicleta, literalmente. Coño, mi hijo tiene 800 blogs para ver a su país. ¿Sabes?
Es como la... blog es bitácora en español. Y cabrón, eso es lo que hacían la gente en los barcos. Hacían una bitácora de por si pasaba algo. Como que, mira, pues
mano, yo pienso eso mismo. Es como que yo... Y ¿verdad? Ese no era el interés al principio.
Pero está ahí.
Pero está ahí, exacto. Está brutal. Hay 800 días de mi vida ahí.
Pues, ¿dónde pueden capear tu ropa ahora mismo? ¿Dónde puedes capear todas tus cosas para ir terminando?
La ropa está en resistancecompany.com. Ahí todavía quedan disponibles para
par
de cositas.
¿Qué producto? Cuando él entre alguien, ¿qué va a ver allí?
Bueno, usualmente ya empecé con gorras. Ya no hay gorras, pero... O sea, se acabaron. Pero
no hay ahora vienen, mismo.
Ajá. Sí, porque pues yo lo trato de hacer cantidades limitadas, pero no tengo almacén ni nada de eso. Así que son cantidades limitadas. He hecho t-shirt, he hecho pantalones, hoodie, que son los que tengo ahora. Y pues voy a abrir con una gorra ahora esta semana para mandarlas a hacer. Todo es creado de cero, tú sabes. No es como que cogemos algo y le ponemos ahí un sticker y ya. Vamos poquito a poco. Esa es la marca. Y José Valiente PR en todas las redes ahí me consiguen. Y en José Valiente en YouTube.
Y en YouTube José Valiente. José y Valiente. La Hora Machorra tiene su... Bajo La Hora Machorra está en Instagram y YouTube.
En Instagram y YouTube. Y
Facebook. Sí.
Y no, Facebook, no yo Facebook. Creo que no lo pusimos por las viejitas, nos van a comentar.
Ay, verdad, cosas y van y te cancelan el Facebook y después la gente quiere joder por otro lado. Y La Hora Machorra en Patreon.
Ah, en el Patreon, sí, el Patreon, que es la que paga los biles.
Patreon.com, La Hora Machorra.
La Hora Machorra. ¿Y
qué
ver...
carajo hacen en Patreon ustedes?
Pues en Patreon, mano, es un contenido adicional. Nos vamos un poquito más familiar, o sea, más de pana.
Ah, que es más PG en YouTube.
Poquito más PG en YouTube, se supone. Digo, al principio en el Patreon estábamos a switch. Bien a switch. Pero obviamente, según uno va creciendo, pues uno tiene que tener un poquito de más cuidado porque hay muchos abogados por ahí. Pero hay contenido pues más como te digo, más orientado hacia nuestro público.
¿Sabes? A la audiencia de La Hora Machorra.
Exacto.
Que sí, les gusta lo que hacen y...
Exactamente.
Caballo.
No, coño, gracias. De verdad, brutal.
No,
la
gracias
brutal.
A ti. Podía, contigo se puede hablar con cojones, tú entiendes la cuestión. Te iba a preguntar lo de tu podcast y todo, pero nada, que lo busquen, que todo lo que estás haciendo que lo encuentren.
Sí, ahí todo buscan ahí en mis redes, José Valiente. Igual aquí en GW5 estamos metidos por lo menos 2 días a la semana. Venimos para acá.
Y ojalá pues hagas más cosas.
Bueno,
la gente lo va a capiar.
El interés mío es ese, hacer todo lo que... Todo.
Ay, cabrón, no te dije que lo encuentro súper cabrón, que tú estás animando un montón de cosas, loco.
Ahí sí, eso es otra etapa.
Cuando tú estás en tu casa durmiendo, él tiene un micrófono en un sitio hablando frente a la gente.
Y eso fue algo... Usualmente los animadores son gente que nacen para eso y son los que estaban animando el Class Night y son los que estaban animando el quinceañero. Y yo era todo lo contrario. A mí eso nunca me gustó, pero se surgió. Cabrón, yo no puedo decir que no. Esas oportunidades que te dan, que es como que, mira, tú te atreves a... Es como que, cabrón, si es de los medios, lo tengo que hacer. Y surgió así. Dije que sí.
¿Cuánto tiempo llevas ya en esto?
2012 hasta ahora.
¿Lo sí. de animando?
Sí.
Ah, corrido.
11 años.
Es que tú hasta despediste el año animando este año.
Sí, este año.
Y en la placita te veo animando. Sí.
Y si
cosas.
Supieras que... Hace como un año me di cuenta que ya me siento cómodo haciendo cualquier cosa de las animaciones. Había unas cosas que me estresaban mucho y a mí las radios no me ponen nervioso, las cámaras no me ponen nervioso, pero las animaciones sí me trabajan de días antes. Como que, sí, como que, diablo, puñeta, me tengo que ir para allá. Oye, la gente te está viendo ahí mismo frente a frente.
Es porque están de frente porque en lo que te ven en internet son miles.
Por eso, pero hay algo en que la gente está ahí mirándote. Que cambia todo. Y en este último mes, fue la primera vez que dije como que, diablo, ya no me pongo ansioso. ¿Sabes? De hecho, mañana tengo un...
Lo tienes mangado, entonces.
Sí,
qué bueno.
Ya siento que puedo como que animar Es que, oye, son 10 años de experiencia.
Pues ya saben, para su quinceañero, el de la nena.
El velorio, el divorcio, lo que sea, lo animamos. Lleva, y lo desanimamos también, sí que desanimarlo.
Si quiere llevar un ciclista, lleva a José Valiente. Gabriel Nieves tiró completo este episodio. Gracias, Gabriel. Este es GW5 Network, para que capees todo lo que el maestro está poniendo ahí. Hay un montón de programas bien salvajes. Está hablando pop. Si quieres irlo a capear, nos vemos en la próxima.